Buenos días a todos, ¿cómo están? Quisiera hacer una breve síntesis de cómo surgió Desierto de Gobi y Shambhala para nosotros. En el año 1997 nos tocó participar de un encuentro de contacto en el desierto de Chilca con más o menos unas 400 personas que formaban parte de los grupos Rama. Y en esa experiencia que duró 5 días en el desierto, el día que finalizaba y que volvíamos para Lima, el desierto de Chilca está en Perú, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Lima, que es un lugar de contacto donde comenzó el proceso del contacto de misión allá por los años 70. Entonces, ese día que terminaba el encuentro y que volvíamos por el desierto, éramos un grupo de 16 personas que sentimos al mediodía bajar del bus, del ómnibus, en el cual retornábamos a Lima, y hacer un cierre, una despedida del trabajo. Bajamos al desierto, nos internamos un poco en el desierto, lejos de la carretera, de la estrada, y allí hicimos una sintonía. Recuerdo que eran las 12 del mediodía y había un sol bien intenso. Y cuando hicimos esa sintonía, tuvimos una experiencia que iba a cambiar el rumbo de nuestra historia. En esa experiencia, fuimos llevados al desierto de Gobi, un lugar que no conocíamos. Y un lugar que en ese tiempo todavía no era un punto en el cual trabajar, era algo que estaba velado. Tuvimos una experiencia, como les decía, y se nos dijo que a ese lugar íbamos a ir antes del final de los tiempos. En ese momento no comprendimos mucho, vimos muchas cosas en el desierto. Y nos mostraron algunas personas que antes del final de los tiempos iban a participar de expediciones al desierto del Gobi para que la hermandad pudiera desembalsar información. Personas que en ese momento nosotros conocíamos y personas que no conocíamos. Y una de las cosas que nos llamó la atención en esa época es que vimos a algunas personas que compartían con nosotros en esos momentos el trabajo del contacto, y vimos a otras personas que estaban vestidas con hábitos blancos. Y en ese momento no comprendimos bien, pensábamos que eran personas orientales que se habrían sumado en algún momento a esa expedición. Lo que no comprendíamos en ese momento era que estábamos viendo diferentes fases y diferentes momentos de diferentes expediciones al desierto del Gobi. El tiempo pasó. Otros grupos de la misión fueron al desierto y trajeron mucha información. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar con Mirna Yad y unimos las dos experiencias en una sola, comenzamos a recibir de parte de la jerarquía la pauta de que en algún momento nuestra tarea tenía que pasar por el desierto del Gobi, allí donde todo comenzó para este planeta. Hoy, después de tantos años, con la tarea cumplida, es que vamos a comenzar el desembalse de la información que el Gobi tiene para este planeta, donde activa el centro de Shambhala y donde Shambhala transmite cómo es que verdaderamente funciona por primera vez en esta civilización. Necesitábamos estar un poco maduros para comprender y unir aquello místico que nosotros comprendimos en otros momentos de nuestra historia, el trabajo de los maestros ascendidos, unirlo con la fase cósmica que ha sustentado este planeta desde siempre. Hoy, con un poco más de conocimiento y de información y nuestras mentes un poco más abiertas y nuestras almas y nuestras mónadas deseosas de que la información pueda llegar a todos, es que Shambhala activa la información. Les vamos a contar cómo es que vamos a llevar adelante el trabajo para que todos nos podamos ubicar, colocar. Nosotros vamos a hacer una introducción, siempre con la palabra de las jerarquías, que fueron muchas a lo largo de la expedición, que fue muy larga. Estuvimos casi un mes afuera, un poco más. Nunca habíamos estado tanto tiempo en un centro planetario realizando una tarea de contacto. Por lo tanto, la experiencia tiene muchos matices y vamos a intentar compartir lo máximo que podamos. Y cuando hablo de lo máximo que podamos, significa que hay algunas cosas que la conciencia grupal, todos nosotros, va a poder crear la condición para transmitir o no. Porque hay revelaciones bien importantes que ya tenemos que estar un poco más maduros para poder recibirlas. Y eso va a depender a lo largo de la tarea que vamos a realizar en el día de hoy, si es que la jerarquía permite que se revelen todas las cosas que estaban previstas. Porque la jerarquía está monitoreando al grupo y sabrá si es el momento. Por eso va a depender de nosotros como depende todo en este mundo, ¿no? Nosotros estamos ansiosos por poder compartir, así que esperamos que sea así. Estamos trabajando operativamente desde hace unos días y ha seguido llegando información que esperamos que nos dé el tiempo de transmitirla. Por eso es importante que estemos todos concentrados y que estemos muy agradecidos a la jerarquía por tener la confianza suficiente en nosotros como para dejar todo este conocimiento en nuestras conciencias. Nosotros vamos a hacer una breve introducción, después vamos a hablar de las fases operativas, cómo fue que se organizó el trabajo, que es un poco cómo funcionó el grupo para que ustedes comprendan cómo funciona la jerarquía y cómo trabaja la jerarquía en una expedición operativa. Después vamos a hablar del centro operativo del Gobi, que es, digamos, el aspecto extraterrestre de Shambhala. Después vamos a ver todo el reino de Shambhala, cómo está formado. Y por último, vamos a compartir con ustedes lo que compartió la jerarquía de cómo serán los acontecimientos que vendrán, que creo que va a ser importante para todos. Y esos acontecimientos, si bien están impresos de la purificación, tienen de la misma forma un inmenso contenido de esperanza para todos. Así que bien, nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre cuando tenemos mucha información. Vamos a intentar entregarles palabra por palabra lo que la jerarquía nos transmitió y hacer los comentarios que consideremos sean necesarios para poder aclarar, clarear para todos esa información. De todas maneras, esta información va a estar en un libro que va a tener mucho más de lo que hoy vamos a transmitir. Entonces, nuestra pauta de trabajo con Shambhala comienza en Aurora, con Amaj, que en julio del año 2011 nos decía lo siguiente: vosotros me encontraréis como un soldado debajo de vuestros pies, en lugares recónditos y en caminos desérticos. en lugares lejanos y caminos desérticos, porque ahora, para este último ciclo, que habla el ciclo del final del tiempo, ha llegado la sagrada hora en donde vuestras mónadas vislumbrarán mi conciencia sobre la antigua y venerable Shambhala. Como un monje tibetano o como el duque rey de los desiertos, la instrucción sobre la voluntad poder me ha llegado desde los cielos. Esto nos habla de que Amaj, en las encarnaciones de su mónada aquí en la tierra, siempre canalizó la energía de la voluntad poder. Con todas las conciencias aguardo compartir mi eterno legado de amor como el pastor del Shambhala interior. Estáis cerca del cósmico portal que el desierto guarda para los que, en obediencia y en donación, buscan la fuente del Señor. Y aquí vuelve a surgir, como tantas otras veces, esos dos aspectos que las conciencias deben tener, que es la obediencia y la donación. Sin obediencia no hay ley de la jerarquía, y sin ley de la jerarquía no hay la transmisión del conocimiento correcto para la humanidad. Y allí fuimos, el grupo que está aquí fue designado por la jerarquía para ir a Shambhala. Un grupo que nos decía la jerarquía que era muy heterogéneo, porque eran conciencias de diferentes estados evolutivos que hacían referencia a esa masa grupal de conciencias en el planeta que busca la luz, pero que está en diferentes edades evolutivas. Por eso nosotros representábamos de alguna forma a la humanidad, aquella humanidad que quiere el cambio, aquella humanidad que está dispuesta a seguir adelante, aquella humanidad que está dispuesta a obedecer a la jerarquía y a donarse. Y que, como todos sabemos, vive diferentes procesos de aprendizaje. Todos esos procesos de aprendizaje se intentó por parte de la jerarquía que estuvieran representados en este grupo. Y también era un impulso para estas mónadas que al final de los tiempos van a tener que darlo todo por amor. Y así la jerarquía organizó una conciencia grupal que fuera capaz de vivir lo que había que vivir en nombre de todos y que fuera capaz de traer los códigos de Shambhala, no solo para los monasterios, sino para todos. Y también en Aurora comenzaron las experiencias donde la jerarquía nos daba las pautas para la tarea y nos comenzaba a revelar algunas informaciones. El 16 de agosto del año 2011 también, un tiempo después que Amaj nos habló de que lo íbamos a encontrar como el pastor de Shambhala, las jerarquías cósmicas Anitak, Antarel y Sordaz nos contactaron en Aurora y nos dijeron lo siguiente: Shambhala es la primera base intraplanetaria para Merla. Es el primer corazón sembrado por la jerarquía en este mundo. Es el inicio de la realidad del proyecto genético que fue despertando en los lemures, en los lemurianos, en lo que hoy conocemos como el continente africano, parte del continente europeo y del continente asiático. Ustedes saben que después de esos procesos iniciales, la Tierra vivió una serie de transformaciones. Por eso hacemos referencia a lo que hoy es el continente europeo, africano y asiático, que tiene otra formación hoy, pero que en el inicio fue el lugar donde la jerarquía cósmica descendió y comenzó el proceso planetario. Shambhala reúne toda esta información y ahora la está presentando para ampliar la conciencia al fin de estos tiempos, para que los seres se aproximen a la realidad de sus orígenes y a la vida cósmica. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en estos últimos tiempos para que todos podamos unir todo lo que en el universo es uno solo y que podamos disolver lo que aquí en la Tierra parece que está todo separado? Shambhala es un gran epicentro regido, para vuestra comprensión, por 14 cuadrantes intraterrenos, como 14 regiones. Ellos le llaman cuadrantes porque para la jerarquía cósmica todo está dividido en cuadrantes, lo que nosotros llamaríamos en regiones, estados, departamentos. Para ellos son cuadrantes o reinos. Los que manifiestan diferentes irradiaciones de energía en su información y en su instrucción. Estos 14 cuadrantes que representan a Shambhala en su mundo intraterreno manifiestan diferentes estados de evolución y de despertar aquellos que han surgido a lo largo de los siglos de vuestro tiempo. Eso significa que Shambhala tiene guardada toda nuestra evolución desde los orígenes. Es como, digamos, la computadora matriz de toda nuestra civilización. Si bien sabemos que en otros retiros, inclusive en los retiros de la Red del Tiempo, se guarda mucha información en los discos solares, Shambhala es el gran banco de información de nuestro planeta. Los 14 cuadrantes de Shambhala guardan las informaciones evolutivas que ha alcanzado esta raza desde el nivel material hasta el nivel espiritual. Todo está allí en Shambhala. Los 32 representantes cósmicos que llegaron al planeta, miembros de la Confederación, fueron los que tuvieron a cargo el reactivar estos cuadrantes a través de traer información evolutiva desde el corazón de Andrómeda, desde Júpiter y desde Venus. Para los que todavía no conocen la historia del origen de nuestro planeta, nosotros vamos a tener un capítulo especial que habla de los 32 seres que fueron designados para llegar a la Tierra y comenzar con el proyecto genético, algo que revela informaciones muy importantes para todos. Y que tiene más cosas para revelar en la medida de que nosotros estemos abiertos y receptivos. Ellos nos decían que esta es la puerta para cambiar la historia que está escrita de nuestra civilización, que no es la verdadera. Y dependerá de nuestra receptividad, de nuestra apertura interna, que esa historia comience a ser escrita de otra forma, basada en todos los registros que existen en el mundo intraterreno de la evolución de nuestra civilización. Podemos decir entonces que existen 14 reinos intraterrenos que rigen la realidad universal de Shambhala. A pesar de la situación planetaria, nuestra situación caótica, la jerarquía mantiene en actividad esta realidad, porque es el corazón fundamental que sustenta la existencia de la Red del Tiempo. Y nosotros le preguntamos en un momento a la jerarquía por qué Shambhala era el corazón fundamental que sustentaba la existencia de la Red del Tiempo. Y ellos nos contestaron lo siguiente: porque Shambhala es el espíritu fundamental de toda la hermandad dentro del planeta. Lo representa, es el corazón, el conocimiento interno, el amor de la hermandad dentro del planeta. Shambhala es el epicentro y la existencia para todas las jerarquías. Shambhala es el primer reino evolutivo de la Confederación en este planeta. Yambala es el principio de la operación y es el fin de la misión en este planeta. Yambala es la fuente del conocimiento cósmico que fue derramado y ha sido depositado para el despertar de las tareas de cada centro de amor. Yambala son los ojos que se abren hacia lo desconocido. Ellos nos seguían diciendo, a partir de allí, Yambala creó la realidad de los centros planetarios. Fue a partir de Yambala que todo fue surgiendo en el mundo intraterreno y en el mundo suprafísico para nuestro planeta. Centros planetarios que son lugares suprafísicos de energía interdimensional en la cuarta dimensión, que no contienen una herramienta específica como la red del tiempo, pero que sí son epicentros de energía mundial que canalizan una información espiritual directamente desde el universo. Entonces, para colocarnos adecuadamente, tenemos que el origen de toda la evolución para nuestro planeta surge en Yambala, que a partir de Yambala se van creando los diferentes centros planetarios, como Erx, Aurora, Mirna Yad, Lis, Anutea y Verá, todos aquellos que nosotros conocemos. Y después de allí surgen los mundos intraterrenos de la red del tiempo y de otras redes que nosotros todavía no hemos estudiado, pero que existen a lo largo y ancho del planeta. Yambala fue la base, el origen de todo. Esta actividad es acompañada por las jerarquías de la Confederación. Actividades tales como el ingreso al planeta de algunos rayos inmateriales que son canalizados desde Andrómeda hacia la cuarta dimensión y hacia la quinta dimensión. Desde aquellos universos de los que les hemos hablado, donde existen conciencias más evolucionadas que acompañan con la instrucción a nuestra confederación. Miren qué lejos del día a día nuestro. Ellos nos están hablando de que Yambala canaliza las energías inmateriales que vienen desde este universo y desde otros universos, de jerarquías muy evolucionadas que son las que conducen la confederación en este universo, que ingresan hacia la cuarta dimensión nuestra y hacia la quinta dimensión de este planeta, que son las que sustentan y las que organizan nuestro mundo y nuestra civilización. Muchas cosas para descubrir y para aprender. Mongolia, parte del norte de China y parte del sur de Rusia, forman parte de los 14 reinos de Yambala. O sea que Yambala se extiende en el continente asiático en una muy vasta región. La región del Tíbet es uno de los países que está siendo regido por 3 de esos reinos. Los reinos de Yambala se manifiestan en forma de espiral para que nosotros podamos tener una idea. Si bien en el mundo intraterreno, en el mundo cósmico, las cosas no son como las vemos nosotros, planas, o no tienen la misma geografía física que nosotros tenemos, para que podamos tener una comprensión mayor, ellos nos tratan de explicar que el reino de Yambala se desarrolla en espiral y tiene un área de irradiación que abarca casi todo Oriente y se concentra en Mongolia, el norte de China y el sur de Rusia, y abarca también el Tíbet. Por eso, desde esas regiones del planeta siempre ha surgido tanta sabiduría. La ciudad materializada de Auroville, aquella ciudad que llevó adelante la madre de Ser Aurobindo, fue una percepción y una visión que tuvo la madre, compañera espiritual de Ser Aurobindo, aquello que ella visualizó del mundo de Yambala y que intentó plasmar en el plano físico. Y el Matri Mandir, que es el templo de Auroville, podría representar el núcleo principal de Shambhala. En el mundo intraterreno es el lugar que guarda la información sobre los 13 discos solares y sobre cada uno de los centros planetarios. Ese núcleo principal representa al Padre Creador de la Red del Tiempo. Es el núcleo de conciencia de la Confederación. O sea que la visión que tuvo la Madre y aquello que ella intentó plasmar en el plano físico representaría el núcleo de conciencia confederado dentro del reino de Shambhala. Esto ha sido para podernos colocar, ubicarnos en cómo es que Shambhala comienza a emanar su luz para nuestro planeta, cómo está conformado. Vamos a dejar volar nuestra imaginación. Si el continente asiático es tan grande y decimos que Shambhala tiene 14 reinos, podríamos imaginar la impresionante actividad que existe en ese mundo intraterreno, que nos ha acompañado desde el origen y del cual nosotros no sabemos nada. ¿Cómo esta humanidad debe cambiar la forma en que percibe la vida, el universo? ¿Cómo hace tanto tiempo que estamos aquí y recién después de tantos años tenemos la oportunidad de vislumbrar la verdadera historia que se vive en nuestro planeta? Por eso tenemos que estar profundamente agradecidos, porque la jerarquía nos está sacando de la ignorancia, que es el peor de los males de las criaturas. Los hermanos mayores nos comenzaron a organizar. Primero nosotros fuimos desde San Pablo, todo el grupo fue hasta Europa y después de allí nos fuimos a Beijing, a China. Estuvimos un día y medio más o menos en Beijing, donde pudimos tomar contacto con el lejano oriente y con esa cultura que es bastante diferente a la nuestra. Lo primero que quisimos ver eran aquellas cosas sagradas que guarda la cultura china. Ustedes saben que la instrucción sobre la medicina china, que es algo tan preciso y tan organizado, fue desembalsada la información en 100 contactos con el mundo extraterrestre, que fue canalizada por el emperador amarillo, que tenía un grupo de contacto. Y en 100 contactos las jerarquías desembalsaron toda la información. Y eso, a medida que fue pasando el tiempo, también se fue acrecentando. Imagínense todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra civilización. Ese es solamente un detalle. Nos anunciaron allí en Beijing algunas cosas sobre Shambhala. Nos decían lo siguiente: nuestra madre, que participó de la tarea operativa del Gobi como una conciencia cósmica, nos decía así: en estos días entrarán al reino de la inicial Shambhala, escuela de los grandes reyes que nos visitaron durante el nacimiento de mi Hijo el Redentor. Ellos, los reyes, nos trajeron el primer espíritu de la fraternidad con Dios durante los tiempos antiguos. Esto permitió unirnos con José en nuestra fe al Altísimo. Están penetrando en el último pasaje del Mesías por el lejano oriente antes de su inicial vida pública en el Medio Oriente. Eso nos confirma algunas revelaciones que ya hemos tenido de que Jesús, antes de iniciar su vida pública, caminó, peregrinó en aquellos lugares, en esa área del planeta donde había encarnado alguna vez, para retomar todo el conocimiento y dejar vivo todo el conocimiento que en sus vidas anteriores había alcanzado. Y como siempre fue una conciencia de un alto grado espiritual, siempre vivió experiencias, encarnaciones, donde desarrolló grandes movimientos a nivel planetario. Algún día, si es que nosotros debemos saber, se nos revelarán algunos detalles sobre algunas otras encarnaciones de Jesús. Quiero decirles, nos seguía diciendo nuestra madre, la madre del mundo, que en el interno de los corazones estarán retornando a la sagrada escuela del Señor el Redentor. La tierra de los reyes de Shambhala será importante para sus corazones, que deberán entrar en el templo de Gobi. En toda esta trayectoria, yo, la madre del gran misterio infinito del Señor, los acompañaré en el camino de descubrir en sus corazones a los antiguos y sagrados maestros de la instrucción. Les anuncio, mis queridos, que el ingreso al reino de Shambhala les revelará misterios que guarda nuestro Señor, como lo es el arca de la Santa Alianza en su principio espiritual. Eso significa que la conciencia espiritual del arca de la Santa Alianza se encuentra dentro de Shambhala. Por eso, mis hijos, les anuncio que Shambhala abrirá su reino por última vez para revelar al mundo su legado original. Les indico que la conciencia de Shambhala como reino y como jerarquía los llama a permanecer un largo periodo de días para que sus llaves, las llaves que tiene Shambhala, sean reveladas al mundo y a la humanidad. Por eso permanecerán en Shambhala todos juntos sin desplazarse al Tíbet, porque al principio la pauta era también que íbamos a ir al Tíbet, pero la jerarquía consideró que iba a ser más productivo no tener tantos traslados y concentrar nuestro trabajo en el reino de Shambhala. Y después, cuando estábamos llegando ya a Mongolia, otra de las jerarquías cósmicas que conocemos como Oxmalk, que es un antiguo instructor de la misión de contacto, nos decía lo siguiente: la reunión central de la jerarquía planetaria que se realizará durante vuestra estadía en el Gobi está proyectando y previendo su encuentro en la cuarta dimensión. Y ahí nosotros comenzamos a preguntar, y se nos reveló que sí, que la jerarquía se iba a reunir en el mismo momento que nosotros íbamos a ir al Gobi, porque era una pauta confederada la que se estaba llevando adelante, y la hermandad se iba a reunir en el Gobi en la cuarta dimensión. Y cuando digo la hermandad, digo representantes de los diferentes órdenes de la hermandad: el orden extraplanetario, el orden intraterreno y el orden de superficie. Porque nosotros íbamos representando a la humanidad en ese momento, como han ido otros que también han vivido experiencias importantes con la jerarquía. En ese momento, los tres órdenes de la Hermandad Blanca se iban a reunir en el desierto del Gobi, en la cuarta dimensión. Que nosotros teníamos algunas ideas de cómo iba a funcionar, pero que íbamos a comprobar a lo largo de los días que íbamos a pasar allí. A los ojos del Shambhala, representantes del comando de la jerarquía jupiteriana proveniente de la Confederación de Mundos, estará realizando un cónclave de apertura para la gran ceremonia cósmica. Allí se nos indicaba que la jerarquía que gobierna Júpiter, que se llama los 12 menores de Morlen, son 12 ancianos que representan a la Confederación. En esa concentración, en esa ciudad que se llama Morlen, que está en una de las lunas de Júpiter, aquel lugar también donde se encuentra la ciudad Confraternidad, de la cual ya hemos hablado, y un grupo, el grupo que gobierna Morlen, que está hacia la humanidad representado por Joaquel, aquel que nosotros conocimos como Moisés aquí, estaba realizando un cónclave, también probablemente con algunos miembros de los 24 ancianos, esos que nos visitan hoy también aquí en Mirnayá, que estuvieron en la aparición de nuestra madre hace unos días. Y ellos se iban a reunir para llevar adelante la gran ceremonia cósmica, en la cual nosotros íbamos a participar como representantes de la humanidad. Y ellos nos decían: Yambala es la fuente para la vida cósmica y Mixtitlán ahora cumple este papel central dentro de la red del tiempo. Debido a la amplitud del proyecto genético, Yambala pudo solamente ser regido hasta entonces por un miembro del Consejo de los 24 Ancianos, ya que la Confederación debió seguir los pasos estrictamente para realizar cada operación sobre la Tierra. Porque nosotros supimos en ese momento que una conciencia llamada Ramanés, que es uno de los 24 ancianos, ha sido el regente de Yambala durante todo este tiempo. Y nosotros preguntábamos por qué una conciencia extraplanetaria era quien gobernaba y dirigía el centro mayor de este planeta. Y ellos nos contestaron eso, porque hasta ahora, por la amplitud que tiene el proyecto genético y el alcance universal que tiene, ese recinto ha podido ser llevado adelante con todas sus connotaciones por una conciencia sideral, una jerarquía sideral como es Ramanés, para que todos los movimientos de la Confederación fueran atentamente cuidados y organizados por esa conciencia superior. Imagínense el alcance de este proyecto genético que nosotros recién estamos comenzando a comprender. Operaciones que fueran positivas y tuvieran resultados mayores para la redención de la humanidad eran necesarias. Yambala promueve el espíritu de los regentes en los centros operacionales de la Hermandad Blanca para nuestra Tierra y los 24 ancianos aportan el principio sideral. Eso significa que algunos regentes intraterrenos, como en este caso Esamaj, Antuak, aquellos que nosotros conocemos, son los que dirigen las operaciones de los centros planetarios. Y los 24 ancianos, la energía cósmica, son los que aportan los principios siderales para todos los centros planetarios. Una unión perfecta de trabajo. Y ellos nos decían así: hermanos, les anunciamos que las jerarquías regentes de los 13 retiros intraterrenos y de los centros planetarios estarán desde los planos internos aportando todas sus perspectivas evolutivas para vuestro grupo. Y ahí algo se nos apretó en el corazón. ¿Cómo que van a estar todas esas jerarquías? Y ahí uno se empieza a dar cuenta del alcance de lo que va a pasar. No como méritos personales. Nos compromete a muchas cosas más, ¿no? Y después, al final, cuando Joaquel nos revela algunas cosas de las que van a pasar, él nos va a revelar qué más vamos a tener que hacer. Ellos nos siguen diciendo, Oxmal, que era el que nos transmitía la información: Este es un gran movimiento que está siendo aguardado desde la llegada de la nave triangular proveniente de la sala de la Confederación. Eso que iba a pasar, que ese conjunto de mónadas se reunieran a hacer esa tarea, se estaba esperando desde el inicio del proyecto genético. Cosas que nosotros en realidad no comprendemos bien. Desde esos tiempos, el comando de la jerarquía de Shambhala está guardando en sus perlas de cristal las informaciones internas de Gobi que se iniciaron en el nacimiento del proyecto genético y llegan hasta la actualidad de los centros mayores. Y nosotros le preguntamos, ¿qué son las perlas de cristal? Y ellos nos contestan, son recintos de información cósmica evolutiva que guardan parte de la historia de la Atlántida, de Persia, Mongolia, Tíbet, Lemuria, Elam y la actual raza de la Tierra. Estos cristales, que son originarios de otros planetas, sintetizan la evolución de las razas y preparan el advenimiento de la próxima a través de su presencia dentro del Gobi. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta de que la información que iba a surgir desde Shambhala iba a ser muy importante y muy vasta, muy grande, porque está guardado toda la historia de nuestras civilizaciones, todas las épocas que vivió nuestra raza, y que probablemente nosotros fuimos partícipes de todo eso en otras encarnaciones. Todos los que estamos aquí. Y una de las cosas que nos quedó impreso en la conciencia fuertemente fue algo que nos dijo la jerarquía anoche, que todas las personas que están presentes se han autoconvocado desde eones de tiempos para este día. Cosa que nosotros no podemos comprender bien. Eso habla de algo mucho, pero mucho más importante de lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Así que necesitamos meditar en esas revelaciones que nos hacen los mayores. Y nos decía lo siguiente, Shambhala es el primer epicentro intraterreno que ha protegido los instrumentos evolutivos más preciados, aquellos que han asistido a la humanidad, como el Arca de la Santa Alianza, el Santo Grial y los genes fieles de cada uno de los discos solares. Y preguntamos, ¿qué son los genes fieles? Y ellos nos dijeron, los genes fieles son, dentro de Shambhala, las copias representativas de ciencia, energía e información de cada uno de los 13 discos solares de la red del tiempo. Eso también guarda Shambhala, como un backup. Con esta revelación queremos hacerles sentir que sus conciencias estarán ingresando dentro del mayor epicentro planetario de energía de la Gran Hermandad Blanca. Por eso, la postura primordial para sus corazones en misión será la donación, la cual generará el necesario sacrificio para que el plan de la jerarquía se cumpla desde el interior de nuestro mundo de Shambhala. La postura primordial para sus corazones en misión será la donación y el sacrificio. Dice, estamos frente a un grupo de conciencias heterogéneas, a nosotros nos decían, lo que permitirá obrar por parte de la jerarquía diferentes acciones evolutivas en los diferentes planos. Como les decía al principio, nosotros representábamos un poco a esa humanidad que está intentando despertar, que quiere dar pasos, que quiere cambiar, que quiere trascenderse, que quiere ser semilla de la nueva raza. Nos decían también, Yambala es un centro de transmutación de las polaridades. Por esto, en los primeros contactos, las conciencias deberán adaptar sus recursos mentales y emocionales. Nosotros pasamos por varias fases durante el viaje. Y cuando nosotros llegamos a Mongolia, entre el impacto un poco de la forma de vivir que tienen nuestros hermanos en Oriente y todo lo que se estaba movilizando en otros planos, vivimos como unos procesos de transmutación, de autotransmutación, bien, bien intensos, bien fuertes, que fueron acompañados por ellos, por los hermanos, pero que movilizaron mucho nuestro mundo interior y nuestra mente, nuestras emociones, nuestro físico. Primero porque fuimos sometidos a un alto voltaje energético desde nuestra llegada, que iba a intentar preparar nuestra conciencia para estar con ellos en la cuarta dimensión. Eso movilizó muchas cosas. Y también ellos estaban intentando colocar algunos códigos en nosotros para que los pudiéramos traer para este hemisferio. Y eso necesita de una preparación dentro de los cuerpos, sobre todo los inferiores, que no están acostumbrados a estas cosas. Y bueno, vamos a ir a lo largo del trabajo contándoles algunos detalles. Como primer centro mundial de la jerarquía, si Yambala no hubiera existido desde los inicios, las razas que han pasado no hubieran podido despertar a la vida espiritual. Yambala polariza el karma humano que se encuentra entre el alma y la mónada. Por eso se define como un centro de transmutación de las polaridades. Y aquí nos vamos a detener a explicar un poco lo que nosotros comprendemos sobre qué significa que Yambala polariza el karma humano que se encuentra entre el alma y la mónada. Ustedes saben, como inclusive nos estaba contando Fray Artur en el día de ayer, que nuestros seres cósmicos, aquello que tiene que ver con nuestra mónada y todo lo que hay para arriba, son núcleos que están aprendiendo también en el universo. Y que, como todo en el universo es dual, uno tiene que aprender de todo. Y está previsto que las mónadas vivan experiencias altamente positivas y evolutivas, y está previsto también que las mónadas vivan otro tipo de experiencias, no tan evolutivas y ni tan positivas, para que puedan tener el conocimiento sobre todo lo que existe. Hay algunas mónadas que quedan un poco entretenidas en un lugar que no es cierto, por decirlo de una forma delicada. Por eso hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra historia, como nos contaba Artur, que habremos hecho ya en nuestras vidas cósmicas antes de venir al planeta. Si estamos aquí, viviendo la escuela del perdón, de la redención, es porque todos hemos vivido situaciones intensas, sobre todo en algunos conflictos que ha habido a nivel universal, de los cuales todos hemos participado de alguna forma. Es como aquí, en la tercera dimensión, en la historia de esta civilización, todos fuimos soldados, todos levantamos la espada, le cortamos la cabeza a alguien, todos fuimos prisioneros y verdugos. Todos estuvimos de un lado y del otro de la fuerza, porque era parte de nuestro aprendizaje. Dentro del mundo cósmico, si bien los parámetros son otros y las formas que se tienen de definir las cosas son diferentes, también las conciencias participan de esos aprendizajes. Sobre todo en épocas muy distantes en la evolución, existieron algunos conflictos en el cosmos, del cual De alguna forma todos fuimos partícipes. Y eso queda bien registrado. Es como, ¿se acuerdan que los ancianos estaban borrando, apagando algunas cosas escritas en los libros? Eso significa que de esa misma forma que queda registrado en un libro, un evento que tuvo una causa y una consecuencia, de esa misma forma queda registrado en nuestra conciencia. Registros positivos y registros que no lo son tanto, o que no serían favorables a la evolución. Entonces, Shambhala tiene la tarea de polarizar positivamente esos registros que se encuentran guardados entre nuestra alma y nuestra mónada. Aquello que muchas veces no nos permite dar algunos pasos, o vamos hasta determinado punto y parece que de ahí no podemos salir. No estoy hablando de las cuestiones de la personalidad, estamos hablando de las situaciones espirituales. Entonces, Shambhala colabora con nosotros con polarizar esos registros que tenemos entre nuestra alma y nuestra mónada. Y eso es lo que estaban haciendo con nosotros cuando nos aplicaron ese voltaje alto. Y nos dijeron lo siguiente: esto será necesario para que sus seres internos puedan ingresar a la dimensión superior del reino del Gobi. La llave para que Shambhala se manifieste dentro de cada ojo interior será la apertura a las condiciones que las jerarquías prevemos, de acuerdo a la disposición interior del grupo. Porque cuando uno se resiste a que algunas cosas sean organizadas dentro de la conciencia, porque le molesta, porque le duele, porque no lo hace sentir bien, ellos simplemente observan y no siguen adelante, porque tiene que haber disposición interior de nuestra parte para que la jerarquía haga algunos ajustes que nos permita acercarnos más a ellos o ingresar a los planos de cuarta y quinta dimensión de los retiros. Si no, no podemos profundizar en las experiencias y tampoco se puede profundizar en el desembalse de información. Por eso nos hablaban ellos que el grupo debía estar donado y dispuesto a hacer algunos sacrificios. Dice: estamos reunidos en ceremonia para que el gran cáliz de la luz sea vertido sobre vuestros corazones. A la luz del reino de Shambhala, la unidad vuestra con la jerarquía será lo primordial, y deberán tener una preparación básica que a nosotros nos permita colaborar en la adaptación de vuestros vehículos a nuestro reino de energía mayor. Eso significó que el grupo hizo una dieta de alimentación súper estricta para esos días. Debió trabajar intensamente desde el punto de vista espiritual con sintonías permanentes a lo largo del día. Debimos trabajar lo más que podíamos con nuestra mente, nuestro emocional, porque se estaban moviendo muchas cosas que nos podían desorganizar y tuvimos que estar atentos para que eso no sucediera. Éramos muchos como grupo. Si bien hemos estado juntos mucho tiempo, nos conocemos mucho y nos amamos mucho, inevitablemente cuando muchas conciencias participan de una tarea, puede haber alguna opinión diferente o un sentir diferente. Nosotros trabajamos en todos esos aspectos para que pudiéramos todos seguir la pauta de la jerarquía obedientemente, sin ninguna discusión, sin ningún reclamo, sin ninguna otra opinión. Eso mantuvo al grupo profundamente unido, atento, trabajando con el mundo interno. Y nos dicen Oxmal para finalizar: caminemos hacia lo desconocido para encontrar en las esencias la ciudad de oro, que supuestamente íbamos a descubrir de qué se trataba. Esta ciudad es un recinto evolutivo intraterreno perteneciente al epicentro mayor de la jerarquía de Shambhala, localizado al extremo sur de Mongolia. La ciudad de oro emana los primeros patrones de la vida evolutiva que fueron irradiados para las generaciones de los Adanes y las Evas. Esta información permanece activa hasta los días de hoy. ¿Cuántas cosas, no? Que nosotros no tenemos ni noticias. Gracias.